La Vía Campesina, somos las campesinas y campesinos de todo el planeta. Luchamos por soberanía alimentaria por los pueblos. Nos reunimos en el País Vasco para fortalecer nuestras luchas. Entérate en Radio Mundo Real.
Seguimos aquí en esta séptima conferencia de la Vía Campesina Internacional, que a su vez agrupa a varios sectores, no solamente el tradicional campesinado agricultor, sino que también hay colectivos de pescadores artesanales, pescadoras artesanales, pueblos indígenas y también la producción de ganado, la producción de carne a nivel de pastores de todo el planeta. Le vamos a pedir a quien nos acompaña para hablar de este tema de los pastores que se presente. Le damos desde ya la bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Pablo Frer y yo vengo un poco como referente de los pueblos móviles, de los pueblos pastoriles, del pastoralismo. Son distintas formas de que se expresa esta forma de vida donde la cría de los animales está vinculada con el movimiento de los animales y a veces de los animales y toda la familia en forma permanente o en forma esporádica, pero básicamente el tema este de la movilidad, de cambiar de los lugares es una premisa básica de nuestros sistemas, ¿no?
Claro, claro. Describinos un poco el planeta en cuanto a esta forma de producción pastoril o de pastores nómades en los distintos continentes.
Claro.
¿Cuál? Porque nosotros conocemos algo de América, pero Asia sabemos que tiene mucha influencia de este tipo de producción.
Claro. A ver, pero antes me gustaría aprovechar este espacio que por ahí no lo he tenido y no es fácil tenerlo en plenario para hacer un gran agradecimiento a la Vía Campesina. Del movimiento de pastores del mundo, participar en la asamblea, en esta conferencia internacional, este momento tan importante de la Vía Campesina, es no solo un gusto, sino un honor. Y bueno, aprovecho la forma más masiva de poder comunicarme con ustedes, que es darles un gran gracias por la oportunidad que nos dieron de estar compartiendo y este espacio tan, tan personal y tan íntimo de la Vía junto con ustedes, ¿no?
Y sobre eso te pregunto, ¿es la primera vez que las organizaciones de pastores se acercan a un evento de estas características?
Bueno, mi caso, por supuesto, sí, es la primera vez. Tenemos otros espacios de articulación, pero en las asambleas de Vía Campesina entiendo que es la primera vez que estamos como pastores y la verdad que es muy bueno, ¿no? Muy bueno y esperamos poder seguir dialogando y teniendo estos espacios de participación. Y entonces vamos a lo nuestro, digamos. Claro, el tema esto, por eso nosotros decimos la movilidad.
A definir el pastor,
claro,
¿verdad?
La movilidad, porque que por supuesto hay pueblos indígenas, hay hombres, hay mujeres, hay campesinos. Es decir, creo que no hay, es difícil encontrar una sola tipo de familia en todos los sistemas, ¿no? Aun cuando hablamos de campesinos. Entonces, el pastor, para usar una palabra general, es aquella persona que tiene un vínculo con los animales, su sistema productivo tiene mucho que ver con los animales, producción animal de distinto tamaño, vacas, ovejas, cabras, camélidos sudamericanos como camellos, equinos en distintas zonas. Y donde, por las características de los espacios que ocupamos, estamos realizando un modo de vida que tiene que ver con el movimiento de los animales. No están quietos en un lugar, ni siquiera en un pequeño espacio, porque bueno, generalmente son zonas áridas o semiáridas, con condiciones de recursos naturales quizá de no las mejores, donde no es posible producir muchas veces otro tipo de alimentos, más que carne, leche, pero también cueros, también todo tipo de servicios que prestan los animales. O sea, hay una serie de elementos que no solo tienen que ver con la carne, pero sí muchas otras alimentos y servicios
asociados a esa cría.
Claro, y donde por un lado, básicamente el sostenimiento de ese grupo de animales depende de que los recursos naturales los vayamos buscando. Entonces, yo diría que hay tres grandes líneas o tipos de movimiento. Desde aquellas familias que están prácticamente en movimiento permanente, ¿no? Recorriendo ese nomadismo, es decir, grupos nómades, que están, la familia se mueve permanentemente, incluso que varían del espacio en varios países, como pasa en el centro de África, en varias partes de África, que son varios los países que se recorren en este deambular, digamos, buscando el alimento y el agua para los animales. Hay otro sistema que el movimiento es más acotado a ciertos lugares. El más común es el que también se conoce como transhumancia, donde es bien típico en muchos continentes, pero incluso en Europa, en América, donde hay un tiempo de verano, sobre todo donde se está en cierto tipo de tierras altas normalmente, con condiciones de que en condiciones de calor tienen un buen desarrollo de pastizales, pero que llegado el invierno, llegado la época de falta de lluvias o con frío, ese lugar se hace inhabitable y es necesario moverse y bajar a la selva o a lugares más bajos y con mejores condiciones y otros pastizales. Que además tiene toda una lógica de manejo y de cuidado del recurso, ¿no? Es un recurso que debe descansar y prepararse para el año siguiente, entonces lo dejamos para pasar a otro que ya ha sido descansado y ya está esperando para recibir nuestros animales. Y un tercer tipo, que es un sistema pastoril bien típico de las zonas de sabanas o zonas de bosques secos, de bosques donde hay una alternancia por ejemplo en el tema de lluvias. Se va a ver zonas donde vas a tener agua en una temporada, en otras no, zonas donde los ríos inundan y generan bañados donde los animales tienen que ser retirados, pero luego cuando el agua se retira, eso tiene unos pastizales espectaculares, entonces vienen los animales, y vienen los animales de todos, ¿no? Porque esto es otro punto que por ahí va a cruzar muchas veces el sistema pastoril, es el uso común de las tierras, ¿no? Hay muchas veces coincide esta movilidad con un compartir los recursos, los bienes de la naturaleza, los pastizales, y no solo los pastizales como alimento, sino el agua, entre distintas familias, distintos grupos, ¿no?
Si fuéramos a dar una cifra de cuántos pastores hoy existen en el mundo y qué parte de la producción de proteína animal depende de ellos.
Mira, es un déficit que estamos tratando de resolver, ¿no? A partir de empezar a trabajar juntos, a generar un espacio propio, ¿no? Porque, claro, muchas veces estábamos participando más en espacios campesinos o de pueblos indígenas, pero como lo que hemos dicho, por las particularidades que tiene este sistema de vida, hace que haya que definir políticas y acciones específicas, estamos generando este espacio propio. Y eso nos lleva a pensar en que necesitamos saber mejor de qué número de gente hablamos. Por supuesto, hay cifras que rondan las 300 millones de personas en el mundo vinculadas al pastoralismo, ¿no? Así que, pero no lo sabemos. Y de hecho, estamos trabajando en ese tema, con el apoyo de FAO y FIDA. FAO ha generado un espacio muy interesante que es el Centro de Saberes sobre Pastoralismo, se llama Pastoralist Knowledge Hub, que es una herramienta que nos permite poner en común conocimientos, y también nos está apoyando en términos de una construcción de ideas y sobre todo de identificar estos sectores un poco más, y de hecho con el apoyo de FIDA también vamos a hacer unas primeras experiencias de un mapeo participativo de pueblos móviles, de pastoralistas, con una primera experiencia en Argentina, en América, en Chad en África y en Mongolia, en Asia, como para ir viendo, testeando un modo de identificar. Pero el número es abundante. Y en términos de construcción, también ese es otro problema que tenemos los sectores populares muchas veces en definir. Pareciera que la aguja de los productos brutos internos no lo movemos, ¿no? Pero no es así, es que hay toda una economía informal que por ahí no está suficientemente registrada, ¿no?
Por decir algo que conozco directamente, la venta de cabras en la Argentina, en la Argentina rural, en el interior de las provincias argentinas, es una fuente de carne muy muy común que en general se da por vía informal, no hay frigorífico de por medio.
Pero exactamente, y hablamos muy claramente, la gran mayoría de las familias del ámbito rural tengan más o menos vacas, tengan más o menos ovejas, cabras o camelios, en muchos casos la oveja o la cabra está destinada al consumo familiar. Entonces hay una cabra, un cabrito por semana, empezamos a cantar 50 semanas, pensamos a un volumen de carne que se consume a nivel familiar o interfamiliar, porque muchas veces la familia ampliada, la que y que es incalculable. Y te diría que incluso a nivel de muchos productores empresariales, la gente que atiende el campo tiene muchas veces una pequeña producción de ovejas o de cabras para el consumo. O sea que hay una provisión de proteínas a nivel de los distintos países en el mundo que hay que mensurar un poco más todavía, pero que es bastante importante, y que diría que eso, que el grueso de la carne, la proteína y la leche que se consume, leche y queso que se consume en muchos sitios áridos y semiáridos del planeta, vienen de los sistemas pastoriles, ¿no?
Pablo, estamos hablando con Pablo Fere de Argentina. Bueno, él representa a la organización de pastores que están presentes aquí como invitados, como aliados de la Vía Campesina Internacional. Cuando digo aquí, digo en el País Vasco y más concretamente en la provincia de Vizcaya, bueno, y dentro de ella, en la localidad de Derio, pequeña localidad de Derio, pero que también hemos aprendido en estos días a través de las místicas que se han hecho, las representaciones, el folclore, que también estamos en una zona de pastores, ¿verdad? España lo es, el País Vasco también.
Exactamente, y eso es importante también. A ver, una de las cosas que decíamos, en todos los continentes hay pastores, incluso en varios contextos socioeconómicos, pero básicamente con la posibilidad de generar alimentos en lugares donde por ahí no se pueden generar otras cosas. Aún estos pastores que están en un contexto europeo, a veces produciendo leche, entonces generando algún tipo de producción un poco más intensiva de forraje, pero sin duda aprovechando también pastizales de lugares donde por la pendiente o por las condiciones climáticas o de suelos, no permite otro tipo de producción de alimentos, y son proveedores de alimentos. Nuestro querido amigo Javier Colmenarejo es un productor de cabra y leche de cabra en la sierra de Madrid, y él define, aparte de ser un guardián de las razas nativas, es un guardián del bosque y del pastizal,
que son como la semilla para los campesinos, fundamental.
Es claramente. Y resulta que su labor no está medida suficientemente cuando él nos cuenta cómo sus animales están, está bien, están a veces en conflicto con los lobos que están protegidos, y tenemos a veces algunos ruidos en ese sentido, ¿por qué
sí,
no?
Sí, sí.
Pero, y él plantea, digamos, poco sí, pero mis cabras son las que consumen el pasto, y cuando después vienen los incendios y las pequeñas poblaciones están en riesgo, donde no hay incendios, muchas veces donde nuestros pastores están manteniendo hasta a raja ahí al nivel de pastizal, no solo produciendo alimentos, sino cuidando al resto de la gente,
claro,
¿no?
Claro.
Y previniendo este tipo de incidentes que son comunes en muchas áreas, así como en Europa, en España, en Francia. Un servicio ecosistémico que a veces no está debidamente mensurado.
Por lo menos allá en el sur conocemos muy bien que el agricultor tiene que cría a su vez su ganado, que le sirve como caja de ahorro, como fuente de carne para la familia. Entonces es una realidad muy 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 extendida a lo largo de todo el mundo. Yo te quería preguntar ya finalmente, Pablo, ¿cuáles son las amenazas que enfrentan los pastores? ¿Qué problemas tienen los pastores? Tú mismo has dicho que se trata de la producción en movimiento, muchas veces en tierras públicas, y bueno, allí existe también, como hemos conocido en esta conferencia, problemas donde grandes capitales, grandes industrias adquieren extensiones de tierra muy importantes, donde también hay una especulación inmobiliaria en muchos puntos, o conflictos porque se quiere explotar o petróleo o gas. Eso significa un problema.
A ver, te diría tres temas para mencionar a veces: tierras, políticas públicas, reconocimiento. Y esto significa tierra y territorios. Es decir, un pastor no puede quedarse con una parcela de tierra. A cualquier pastor o a cualquier... Mi ámbito de vida tiene mucho que ver con la provincia de Salta, en la Argentina, en el noroeste argentino, y ahí le dicen el chaqueño a la gente que... Y los chaqueños le decimos, bueno, si a mí me dan el alambre y cierro mi tierra, pero tengo que poner mis vacas ahí adentro, de ninguna manera lo acepto ni regalado, uh-huh. Porque yo no puedo mantener mis vacas en una pequeña superficie. Yo necesito movimiento y espacio compartido, y el agua la tengo lejos, y tengo que generar movimiento en mis animales. Entonces, sí. Eso significa que hay un territorio, más allá de la propiedad de la tierra, que es importante y da seguridad y da garantías, también el tema de la posibilidad de moverse por tierra, aunque a veces no se apropia. En el caso de las transhumancias hay que a garantizar, cuando viene una empresa petrolera, minera, que empieza a limitar el desplazamiento de los animales sin ningún fundamento técnico que le afecte en nada su explotación petrolera o minera, igual le cierran los caminos y las áreas de paso y se generan conflictos, hay que cortar alambres, hay que entrar en conflictos legales, simplemente por el hecho de no permitir el paso de una zona a la otra. Entonces, el tema de la tierra y territorio, no solo en términos de propiedad, sino también en la posibilidad de transitar y utilizar los recursos que tiene esos ambientes, es uno de los temas. Las políticas, por eso necesitamos un espacio particular. Política, ¿cómo pensamos la salud y la educación en aquellos pueblos que están en permanente movimiento? Hay experiencias muy positivas de escuelas móviles, de la salud móvil o postas, ¿no? También ha habido conflictos entre pastores y campesinos, porque claro, los pastores se van desplazando, no hay alambres en algunas zonas, llegan los animales, se comen los cultivos, ¡pum! Entonces también en eso a veces el Estado ha generado políticas de apoyo para generar corredores y tallar de solucionar. O sea, son políticas públicas adecuadas.
Diferenciadas, como lo dice.
Exactamente. Muchos hablamos de diferenciadas, así como campesino plantea, o la mujer, o el pueblo indígena. Bueno, los pastores tienen, por su modalidad de producción, forma de desarrollo normativa, la normativa para poder transportar la carne, la leche, que no es la leche de exportación ni la carne de exportación. Es de consumo local, en los mercados locales, en los mercados de cercanía, que tanto ahora está, por suerte, arriba de la mesa. Bueno, en eso a veces la normativa no nos permite las leyes en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y el reconocimiento de la sociedad y de las políticas y de los decisores de que este es un sistema válido, que estos guardianes de la semilla genética animal, de esa leche, de esa carne, de esa cultura, de esos bosques, de esos pastizales, son cuidadores y cuidadoras de los ambientes, necesitan de políticas particularmente especiales, y no es cuestión de decirle, bueno, le vamos a dar tierra, como le dijeron los compañeros guaraníes de en Argentina, le vamos a dar 90.000 hectáreas, eso es mucha tierra, pero ¿dónde? Arriba del cerro, le dijeron, compañeros, en invierno nosotros no podemos vivir ahí. Es decir, si nos dan tierra, no arreglamos el tema de tierra en la parte alta y en la parte baja, eso es matarnos. Entonces, eso hace que la política y que la sociedad reconozca, no diga, bueno, ¿cuándo se van a quedar quietos? ¿Cuándo van a ser como nosotros? Entonces, observaciones que uno a veces escucha, y a veces de compañeros, ¿no? Entonces, bueno, en la sociedad y en los decisores políticos hace falta un reconocimiento de este sistema
de vida. Y yo
te
hago,
¿no?,
esa pregunta, ¿por qué el pastor no se queda quieto?
Es que justamente por los lugares donde vivimos, los lugares donde estamos, no podemos quedarnos quietos. Lo que yo te decía, si a alguien le dicen, bueno, yo te voy a regalar la tierra y el alambre, pero tienes que quedar con animales ahí. No. Es muy difícil a veces pensar, imaginar que en algunos lugares hacen falta 20, 30 hectáreas para alimentar una vaca durante un año. Y eso entonces hace, para evitar lo que muchas veces se lo acusa al pastor de degradar el ambiente, no lo degrada porque hay movimiento. En cuanto le cortamos el movimiento, se corta el movimiento, se corta esa cadena virtuosa de descanso, movimiento para aprovechar en otra zona y tener un uso más racional. Ciertamente los sistemas pastoriles han sido originalmente los que han que se ha producido carne y leche en el mundo. Ciertamente que en algunos lugares se ha dado una cierta intensificación, pero hay muchas familias que están en aquellos lugares y quieren seguir viviendo en esos lugares que tienen unas condiciones que necesariamente necesitamos que se reconozca ese valor. Y bueno, y hay unas cuestiones culturales y cosas que también hay que reconocer.
Y si vamos también al polo opuesto de lo que puede ser un pastoreo nómade, que es los grandes corrales de engorde, ya acá en Europa está demostrando los problemas que ha traído, incluso el uso mucho más intensivo que hace de los recursos como el agua potable. Hay un informe por allí que lo he leído, que en Europa el 27% del agua potable que se consume es en los corrales de crianza intensiva
del sistema de alimentación,
¿verdad?,
a corral, claro.
Exacto.
Entonces, ese es un tema que bueno, la sociedad decide alimentarse, pero también es otro tema, ¿no? ¿Cuál es la carne más saludable? Y está plenamente demostrado que ese animal en movimiento que pastorea directamente, por la lógica y la dinámica metabólica y tiene su fundamento técnico, no es nada folclórico, esa carne es mucho más sana, más baja en colesterol, incluso que la del pollo que se recomienda en las dietas bajas en colesterol. Entonces, estamos produciendo carne, leche y productos más sanos, quienes son los sistemas que tienen altos insumos. Lamentablemente caemos todos en la misma bolsa cuando hablamos de gases de efecto invernadero. Pareciera duele mucho a los pequeños productores, pastores, de todo tipo de animales, de cualquier escala, pero de pequeña escala, que se diga, bueno, la ganadería es responsable del cambio climático, ¿no? Entonces la gente dice, estamos mal y encima nos acusan del cambio climático. Y no es así, a veces no se evalúa a los gases que puede emitir un animal en sistema de pastoreo, con toda la captación de carbono que tiene esos pastizales, que tienen esos bosques donde estos animales habitan. Entonces, si hacemos un balance de sistema, sin duda que le ganamos lejos a muchos otros sistemas. No hablamos de estos sistemas ultra intensivos donde se produce un animal de rápido, sí, pero con una calidad de alimento y un costo de insumos elevadísimo. Y bueno, que la sociedad tiene que ir decidiendo qué es lo que quiere, ¿no? Y en eso estos movimientos nos van alumbrando y alumbrando,
claro,
a la sociedad también.
Para decidir qué es lo que quiere, tiene que conocer qué opciones tiene, ¿no? Así que te agradecemos mucho estos minutos para tratar de hacer conocer esta realidad de, como tú decías, tirando una cifra, 300 millones de personas que viven hoy en el mundo del pastoreo, de la cría de ganado en forma móvil en el planeta. Así que estamos hablando de no solamente de una fuente de alimentación mucho más sostenible, sino que también la fuente de vida o el sostén de un número muy importante de familias. Así que muchísimas gracias.
Y gracias en nombre de los pastores y gracias a todos los que nos están escuchando, porque por este medio nos dejan entrar en su casa y es un honor. Así que muchas gracias a ustedes.
La Vía Campesina. Somos campesinas y campesinos de todo el planeta. Luchamos por soberanía alimentaria para los pueblos. Nos reunimos en el País Vasco para fortalecer nuestras luchas.
Entérate en Radio Mundo Real.